Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Como os hemos venido anunciando, vamos a tener un par de programas especiales ahora mismito y mañana, hoy jueves, mañana viernes, hasta ahora en que en principio estaría un servidor con el catecismo y mañana Monseñor Munilla con Sexto Continente. Pues bien, ambos espacios los vamos a dedicar a un tema muy importante. Desde hace ya algunas semanas se publicó esa exhortación apostólica del Papa, Gaudete et Exultate, gozaos y regocijaos. Una exhortación de la que hemos hablado ya en bastantes programas. El mismo Monseñor Munilla hizo una primera introducción, un servidor en vida en Cristo la está tratando, pero siempre nos gusta dedicar algunos programas especiales con ilustres colaboradores, con nuestros obispos, pues a presentar estos grandes documentos del Papa o de otro magisterio supremo o episcopal. Y por ello tenemos a tres tenores, como se suele decir aquí en esta casa. Tres tenores, tres obispos que han ido cambiando en estos años según el documento, aunque últimamente repetimos con quienes ahora también hacen el esfuerzo de estar a nuestros micrófonos. Va a conducir el programa Monseñor José Ignacio Munilla, le tenemos ya en San Sebastián, pero con él van a estar el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico, ambos grandes teólogos, muy conocedores del tema. El tema, sabéis, de esta exhortación es la vocación a la santidad, pero implica pues muchas cuestiones de cristología, de antropología, de las que ellos saben mucho. Pues le cedemos la palabra a Monseñor Munilla, el mismo como buen centrocampista que fue en el fútbol, irá repartiendo el juego. Don José Ignacio, buenos días, ¿cómo andamos?
Buenos días, buenos días.
¿Es capaz de seguir jugando al fútbol o ya no tanto?
Bueno, hay que tener cuidado para que no haya accidentes, pero bueno, pues lo de repartir juego, pues yo creo que se nos da, lo de hacer, ¿verdad? Pues sí.
Eso. Se nos da bien a los dos.
Alguno dirá, ¿cómo se escaquea este? Bueno, lo de hacer también tiene su importancia, ¿no? Sí, ya verás que creo que uno de los gozos que tenemos en Radio María es poder recurrir, pues, a personas, a obispos en este caso, pues que tienen una profunda formación y de la cual pues podemos servirnos en Radio María en esta comunión de los bienes que tenemos entre nosotros.
Así es, pues adelante con este programa.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Y como don Luis Fernando ha dicho, pues es verdad que este documento ya ha tenido, ¿no?, pues algún nivel de presentación, pero queremos darle otro nivel de presentación, y en este coloquio en el que tenemos entre nosotros a don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, pues vamos a hacer una disertación sobre él, un diálogo sobre él, en dos días. Serán dos días, hoy jueves y mañana viernes, en los que desarrollaremos, seguro que nos quedaremos cortos, pero bueno, hasta donde lleguemos, pues está a vuestro servicio, y quedará, pues como siempre, grabado tanto el podcast de Radio María como, bueno, sí, especialmente el podcast de Radio María. Vamos a ver, yo creo que se trata de un documento que tiene el rango de exhortación apostólica, tiene el título Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Bueno, yo voy a empezar preguntando a nuestros contertulios, igual a don José Rico en primer lugar, con respecto al título, con respecto al rango de este documento, una exhortación apostólica, al tema elegido, al estilo, a cómo se encuadra dentro del pontificado del Papa Francisco, una primera palabra de aproximación. Buenos días, don José.
Buenos días, desde Getafe, en el Cerro de los Ángeles.
Buenos días.
Pues sí, pues va esa palabra. Efectivamente, se trata de una exhortación apostólica, que es el género literario magisterial elegido por el Papa Francisco de forma preferente. Recordemos que el primer documento que como Papa firmó fue una encíclica que había empezado a redactar el Papa Benedicto XVI, Lumen Fidei, la luz de la fe, enmarcada en el año de la fe en el que fue elegido sucesor de Pedro. Sin embargo, cuando ya de motu propio ha redactado nuevos documentos, lo ha hecho siempre adoptando este género de exhortación apostólica. Este es el género habitual después de un sínodo de los obispos. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de una intervención magisterial que tenga detrás una reflexión como la del sínodo o una petición por parte de un grupo de fieles. Entiendo que exhortación apostólica es el género elegido porque a través de él se quiere llegar de una manera más sencilla. No se trata de innovar o de profundizar en temas doctrinales. Él mismo lo dice al inicio, que no espera aquí desarrollar un tratado sobre la santidad con las necesarias definiciones y distinciones, sino que pretende llegar a todos de una manera parenética, exhortativa, sobre un tema de capital importancia para la vida cristiana. Por eso, exhortando, animando a volver a escuchar con fuerza la llamada de Dios a la santidad que constituye nuestra vocación mientras estamos en este mundo, el Papa elige este género como un género más ágil con el que se puede llegar, pienso, a más personas.
Muy bien. De acuerdo. Don José, don Demetrio Fernández, una primera reflexión sobre esta exhortación.
Bueno, pues lleva el título que es común en todos los documentos del Papa Francisco, el tema de la alegría del Evangelio, la alegría del amor, en este caso la alegría y el regocijo en medio de la persecución, puesto que toma las palabras de las bienaventuranzas de Jesucristo, que habla a los perseguidos o humillados por su causa. La impresión al leer este documento es muy alentadora, porque a mí por lo menos me hace entender que la santidad está a nuestro alcance, al alcance de todos, y que es algo que podemos vivir en la vida cotidiana y que podemos esperar que llegue a su plenitud, evidentemente con la gracia de Dios. Es Dios el que nos lo ofrece, es Dios el que nos pone al alcance esta meta, y esta es nuestra vocación, que seamos santos. Creo que fundamentalmente leída esta exhortación apostólica, pues a uno le dan más ganas de ser santo.
Pues muy bien. Yo subrayaría el hecho de esta insistencia, ¿no? La alegría, gaudete, exultate, evangelii gaudium, etcétera. Alguno podría decir, bueno, se trata un poco de que el Papa quiere subrayar una dimensión positiva o hacer una especie de presentación simpática, entre comillas, ¿no? De la doctrina de la Iglesia. No, yo diría que es que verdaderamente responde a una gran necesidad. O sea, el mundo está triste. Sí, es una enfermedad del alma. Hay una enfermedad del alma. O sea, nos pone triste el no amar, nos pone triste el no ser santos, ¿no? Esa es la mayor tristeza, el no desarrollar la vocación al amor es motivo de tristeza. Y luego además, fijaros que no es únicamente una existencia del pontificado actual. Acordémonos todos, ¿no?, de lo que es la liturgia, y allí, por ejemplo, en Adviento, ese tercer domingo de Adviento es Domenica Gaudete. Toma nombre del introito de la misa de ese día, alegraos en el Señor, os lo digo, ¿no? Alegraos en el Señor, que es Filipenses 4:4. Y luego llega también la Cuaresma, y el cuarto domingo de Cuaresma es Domingo Letare. Y el Domingo Letare, de nuevo, pues se insiste en el introito, alégrate, oh Jerusalén. O sea, que también la propia liturgia, tanto en Adviento, tanto en Cuaresma, insiste en esta necesidad de alegrar el corazón. Lo que ocurre es que, claro, ¿y cómo se alegra el corazón? Bueno, a esto viene esta exhortación. Yo diría que el punto de partida es, tenemos un problema, y el problema es que el mundo está profundamente triste, el corazón del hombre está aquejado de una profunda tristeza cuando no ha descubierto, no ha desarrollado su vocación. Luego digamos, esta exhortación, este subrayado en la alegría, una vez más, ¿no?, alegraos y regocijaos, viene a decir, bueno, hay una esperanza para que el corazón se alegre. Vamos a ella, ¿no? Creo que este es el punto de partida. Bien, vamos a ver, el primer capítulo, si os parece, nos centramos en él. El primer capítulo tiene este título, ¿no?, la llamada a la santidad. En el lenguaje español más hispanoamericano, con ese deje latino, se suele decir el llamado, Bueno, nosotros decimos más la llamada a la santidad. Una primera reflexión, don José.
Sí, pues es un documento que parte la insistencia desde el inicio, es el de hacer una propuesta en la que vuelva a resonar con fuerza la llamada a la santidad como la vocación fundamental de todo bautizado. Mientras estamos en este mundo, esta es nuestra meta. Hemos sido creados por amor de Dios, y para participar en este amor se nos ha dado la existencia, y teniendo esto en cuenta como razón principal de nuestra vida, si nos alejamos de ellos cuando entonces nace la tristeza, el Papa comienza siempre desde lo concreto. La intención del Papa, y así lo repite en muchas ocasiones, es que resuene esta llamada a la santidad en el momento actual. Lo dice exactamente: mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnar esta llamada en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. ¿Cómo lo hace? Pues el primer capítulo recoge esta llamada teniendo primero en cuenta el testimonio de los que nos han precedido. Y así, un primer apartado nos habla de los santos que nos alientan y acompañan. En nuestra vida cristiana no estamos solos. La alegría de pertenecer a la Iglesia es la de pertenecer a una familia en la que encontramos continuamente testimonios que nos estimulan siempre a una vida mejor, a sobreponernos en medio de las dificultades, a encontrar en ellos respuestas a situaciones que nosotros también vivimos y que tienen que ver con nuestro modo de situarnos en el mundo, de encontrar la voluntad de Dios y abrazarla, de vencer en el combate diario que tenemos que afrontar frente al pecado, las tentaciones, el maligno. Por esto, el punto de partida es el ejemplo de los santos. Una segunda reflexión: el Papa nos dice, ¿pero de qué santos estamos hablando? Pues no simplemente de aquellos que conocemos, cuya vida extraordinaria en hechos nos resulta admirable, pero en muchas ocasiones también lejana, sino, utiliza la expresión quizás que más hemos repetido a propósito de esta exhortación, el Papa nos habla también de los santos de la puerta de al lado, porque tenemos también a nuestro alcance el testimonio de tantas personas buenas que o ya han fallecido y pues todavía no han sido canonizadas ni van a serlo, porque el ámbito de su testimonio es más bien reducido, y se ha reducido y sobre todo en el ámbito de la familia, de los vecinos, del trabajo. Pues el Papa nos invita a ampliar la mirada y reconocer cómo el testimonio de los santos se encuentra también de forma muy próxima en quienes nos rodean. Por eso el Papa como que nos invita una vez más a purificar la mirada, a prestar atención, a reconocer la bondad de Dios en nuestro alrededor. A continuación el Papa insiste: esto que vemos en otros, el Señor lo quiere también para ti. El Señor sigue llamando hoy y sigue llamando a cada uno en su situación concreta, en medio de sus dificultades, en medio de sus alegrías. Interesante también la insistencia del Papa en que el testimonio que encontramos de santidad cercana, próxima en las personas que nos rodean, no se debe identificar sin más con un estilo de vida perfecto en el que todo cuadra, no hay fisuras, no hay dificultades a la hora de vivir en virtud. Al contrario, pues también los santos han tenido sus dificultades. También el testimonio de las personas cercanas es un testimonio tantas veces sometido a prueba, y en medio de esas dificultades es como han respondido siempre con fidelidad al Señor. De esta manera, pues el Papa quiere que resuene esta llamada a la santidad, despejando todo tipo de obstáculos, de dificultades que inicialmente nos harían pensar que la santidad es algo hermoso, pero para otros. Insistentemente el Papa nos dice: la santidad es para ti, esta es la vocación de nuestra vida, y repite la expresión de San Pablo: antes de la creación del mundo, el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Creo que esta sería como una primera reflexión, aunque todavía queda mucho más que decir en este primer capítulo.
Muchas gracias, don José. Y le pedimos a don Demetrio que haga también su aportación sobre este primer capítulo, que recuerdo que se centra de una manera genérica en la llamada a la santidad.
Bueno, decir que esta llamada a la santidad está proclamada de manera muy fuerte en el Concilio Vaticano II. Sería uno de los ejes principales de lo que el Espíritu Santo ha dicho a su Iglesia en los últimos tiempos. No porque antes no se supiera, sino porque ha sido elevado a rango de magisterio solemne y universal en el Concilio Vaticano II, la llamada a la santidad. Yo subrayaría de este primer capítulo cómo el Papa Francisco insiste mucho, nos introduce en el clima de la comunión de los santos. Es un dogma de fe que profesamos en el credo. La comunión de los santos es que en esta familia a la que pertenecemos porque hemos sido introducidos por el bautismo, todos nos ayudamos unos a otros. Y los santos del cielo ayudan a los de la tierra, y los de la tierra ayudamos a los del purgatorio, y de esta manera la comunión de los santos nos hace pertenecer a una familia de santos. Creo que es importante, y esa familia está, por supuesto, compuesta por los héroes más grandiosos, los grandes santos canonizados, pero está también compuesta por los santos de cada día, los cotidianos. Él habla, pues, tu misma madre, tu abuela, el vecino de enfrente, lo dice el de la puerta de al lado, en una frase más de su tierra, ¿no? Pero aquí diríamos, pues, el vecino de enfrente, es de mi propia calle, o de mi propio piso, de mi propia escalera. Son personas concretas que están construyendo la historia. Hay una cita muy bonita de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de cómo esa historia, la historia humana, no solo la componen o la urden los grandes personajes, ¿no? Inventores, literatos, políticos, científicos, ¿no? Sino que la historia humana se está construyendo y va siendo tramada, pues, en la vida cotidiana y en decisiones que a veces nunca saldrán en los periódicos, ¿no? Veo eso, por una parte, el dogma de la comunión de los santos. Veo después cómo esta santidad, que es universal, tiene un camino propio para cada uno, y el Papa insiste cómo cada uno debe encontrar su propio camino. Y acude a una cita de San Juan de la Cruz, de cómo, cuando San Juan de la Cruz habla, pues, en el cántico espiritual, de las grandes metas a las que Dios nos llama, en todo momento habla de que Dios nos va llevando cada uno según su modo. Esa acomodación que por el misterio de la encarnación y de la condescendencia divina se cumple también en nuestras vidas. Dios nos llevando a cada uno según nuestro propio modo, que no significa solo la manera de ser, significa la medida de Cristo para nosotros, significa los tiempos que Dios tiene para cada uno, y eso, pues, lleva consigo paciencia, lleva consigo esperanza, lleva consigo volver a empezar continuamente, incluso cuando hay dificultades, tentaciones o pecados, son ocasiones estimulantes, cita al cardenal Martini en algún momento, hablando de esto, de cómo a veces, pues, una tentación, una dificultad, una situación límite ha hecho que brote de nosotros lo mejor de nosotros mismos, o en caridad, o en afán de superación, o en otras muchas cosas. Después también subrayaría este primer capítulo el genio femenino, es decir, cómo la santidad también tiene sus matices. Por ejemplo, pues, él quiere subrayar cómo ha habido grandes mujeres a lo largo de la historia, pues, que han ocupado, diríamos, el primer puesto o han estado en el candelero. Cita a Hildegarda de Bingen, a Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila o de Jesús, o Santa Teresa del Niño Jesús, podríamos ampliar, Santa Teresa de Calcuta, Santa Vaquita, ¿no?, a la cual también hace referencia al final de este capítulo como un ejemplo, ¿no?, de libertad, Santa Josefina Vaquita, etcétera, ¿no? No sé, hay muchos más detalles, como son también el ecumenismo de los mártires. Ha recordado él muchas veces, y hemos oído muchas veces, cómo un cristiano hoy, cuando es degollado, es martirizado, no se le pregunta si es ortodoxo, si es protestante, si es anglicano o si es católico. Simplemente se le pregunta si es cristiano. Por tanto, la sangre de los mártires ya también está uniéndonos a todos en una única iglesia. Y también esto, pues, es importante en el camino del ecumenismo. Y luego, pues, tiene preguntas como muy concretitas, ¿no? ¿Eres consagrado? Pues sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Pues sé santo, amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa. ¿Eres trabajador? Pues cumple tu trabajo con honradez y competencia. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Son concreciones muy bonitas en las que todos nos podemos aplicar y apropiar. Y luego, por último, una cita del cardenal Bantuán, muy bonita, pues porque estuvo, no sé si 12 o 15 años en la cárcel, dice que renunció a desgastarse esperando su liberación y su santificación. Como sabemos, este cardenal está ya en proceso de canonización y será, si Dios quiere, pues un ejemplo para toda la Iglesia. Pues palabras suyas son esas: vivir el momento presente colmándolo de amor. Me parece muy bonito esta frase del cardenal Bantuán.
Bueno, pues muchas gracias, don Demetrio. Yo remarco esa referencia que ha hecho don Demetrio a que hay una paradoja, ¿no? Y es que el Concilio Vaticano II insistió tremendamente y elevó al máximo rango del magisterio la llamada universal a la santidad. La llamada a la santidad no está reducida a ningún estado de vida en concreta, sino que es la llamada común a todos los bautizados. Pero tenemos que reconocer que aunque el Vaticano II hizo aquella llamada tan solemne, sin embargo, no es cierto que eso haya llegado a calar plenamente en todos nosotros. De hecho, no sé si por influjo de un secularismo que entre nosotros ha primado más bien otra percepción. Bueno, yo no es que pretenda pues ser santo, yo quiero ser una persona normalita, yo quiero ser una buena persona. O sea, parece como si el ideal de un cristiano fuese el ser una buena persona, como contraponiendo el ser santo, que sería ya pues una especie de, estaría puesto bajo sospecha de espiritualismo, hablar de santidad. Y más bien hemos hablado de un humanizar, de un ser una buena persona, contraponiendo ambas cosas. Yo creo que si algo hace este primer capítulo es intentar superar esa paradoja. No es cierto que sea distinto ser una buena persona o ser santo. En realidad, solamente existe una posibilidad de humanización, de verdadera humanización. La única posibilidad de verdadera humanización es la santidad, ¿no? Por eso dice que la santidad no te hace menos humano, no. La santidad es la que te permite humanizarte. No hay que hacer una dicotomía entre, pues una cosa es humanizar y otra cosa es santificar. Creo que esto es importante. En el fondo creo que es un capítulo que nos da mucha conciencia de dónde está el problema. Ahí termina, por cierto, el capítulo con una cita de León Bloy. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Si ahora mismo, los que estamos hablando y escuchando este programa, tenemos tristezas, todavía estamos alejados de la felicidad, que seguro que será el caso de todos nosotros, ¿no? Que nos quede claro que la razón es que no soy santo. Si yo fuese santo, sería feliz. Esa tristeza que arrastro no acontecería en mi vida, ¿no? Y por otra parte, a mí me da una gran esperanza. Aquí hay un capitulito en el que dice santidad para ti. Claro, lo de para ti, lo de también para ti, esto tiene mucho, porque a veces es más fácil creer en que Dios creó el universo, las estrellas, que Dios es el Señor de la historia. Es más fácil creer todo eso que a ti o a mí me vaya a hacer santo. Es más fácil creer en un Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, Señor y juez, sí, pero a veces es más difícil creer que a mí me vaya a hacer santo. Porque, y creo que la fe en el poder de Dios, mientras que no llegue a creer en que Dios es capaz de hacerme a mí santo y me va a hacer santo y está empeñado en ello, mientras que no llegue ahí, nuestra fe en el poder de Dios y en su misericordia no es verdadera, es un poco teórica. Es teórica, es como ver su poder en los demás, pero no confiar en que puede también realizarlo en mí, ¿no? Entonces me he acordado, no está aquí recogido, pero me he acordado de una expresión que dijo San Juan Pablo II en uno de sus discursos en la visita que hizo en Toronto, en Canadá, y os la refiero, ¿no? Dice: no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor del Padre y de nuestra capacidad de conversión. A ver, a mí, cuando le escuché a San Juan Pablo II decir aquello, pues me llenó de esperanza, ¿no? En mi vida habrá pues, muchos episodios que sean contradictorios, pero yo no soy la suma de lo que ha acontecido en mi vida antes, sino soy la suma del amor de Dios Padre, que está empeñado en hacer de mí un santo, y de la capacidad de conversión que me ha dado, ¿eh? Entonces yo creo que termina, o sea, que por lo tanto, fruto del primer capítulo hay que decir, hay esperanza, claro que hay esperanza, porque Dios lo quiere y Dios lo puede. Luego, si Dios lo quiere y Dios lo puede, es que lo va a hacer, y lo que hace falta es el acto de confianza plena en que yo estoy llamado a la santidad y voy a coger el don de Dios, ¿eh? Bueno, pues si os parece, tengamos un primer descanso musical antes de pasar al segundo capítulo.
Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará?
La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión.
Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor. Con su sangre nuestro dolor al fin se sanará.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos. En realidad, la bienaventuranza es el don de la santidad que Dios quiere darnos. Estamos comentando en este programa especial, pues junto con nuestros hermanos en el Episcopado, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, estamos comentando la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Y después de haber hecho una primera aproximación al primer capítulo, la llamada a la santidad, entramos en el segundo, donde dice dos sutiles enemigos de la santidad, ¿eh? Y entonces aquí el Santo Padre, en este nivel de la exhortación apostólica, plantea, digamos, lo que puede ser en nuestra cultura actual determinados enemigos de la santidad. Por cierto, que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en fecha reciente, en este mismo año, publicó una carta con el título de Placuit Deo, en la que ya abordaba este mismo tema en otro nivel, no en un nivel, digamos, popular de exhortación apostólica, sino en un nivel teológico que tuvimos ocasión, ¿no?, de plantear también aquí desde estos micrófonos de Radio María. Pero bueno, ahora, en este nivel de la exhortación apostólica, cuando habla de dos sutiles enemigos de la santidad, y dice, dos falsificaciones de la santidad que nos pueden desviar de ese camino, el gnosticismo y el pelagianismo. Bueno, pues si os parece, vamos a abordarlas, porque si, obviamente, si el magisterio de la Iglesia nos dice, cuidado, que en nuestra cultura existen determinados influjos que nos pueden apartar de esa meta a la que todos estamos llamados. El primero dice el gnosticismo, el gnosticismo actual. A don José Rico le vamos a pedir que haga una primera aproximación. ¿En qué sentido este gnosticismo actual es un enemigo de la llamada a la santidad o del don de la santidad?
Sí, quizás antes una consideración previa para abarcar las dos los dos errores, los enemigos de la santidad que señala el Papa, y que tiene que ver con algo que también ha subrayado en el primer capítulo. Uno podría responder, pero bueno, ¿yo cómo voy a ser santo? O por un lado piensa equivocadamente que solo tiene que afrontar este camino con las solas fuerzas, o piensa que esto es para un grupo muy reducido. Pues el Papa en el primer capítulo ha subrayado con fuerza que la santidad brota de la gracia bautismal, y que en el bautismo el Señor nos ha perdonado el pecado original, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado, por tanto, los bienes de la salvación, que dejándolos fructificar, obran en nosotros esta acción del Señor que nos lleva a una vida santa. La santidad no es camino de las solas fuerzas humanas, es ejercicio siempre del don gratuito de Dios que nos hace participar crecientemente en su comunión de vida y amor. Y esto es lo que se pretende ahora subrayar en este segundo capítulo. Cuando entendemos la santidad como un ejercicio en el que con las solas fuerzas hemos de alcanzar metas que humanamente sabemos nos superan, una y otra vez nos vemos cayendo, nos vemos frustrando nuestros propósitos. Por el contrario, la experiencia cristiana es una experiencia siempre de gozo, la de comprobar que el Señor hace en nosotros posible lo que humanamente a diario tantas veces constatamos supera nuestras fuerzas. Pues teniendo esto en cuenta, el primer enemigo al que el Papa nos invita a prestar atención es el gnosticismo. Como él mismo señala, se trata de una herejía que en la antigüedad pues afectó al cristianismo naciente, pero ahora se manifiesta de manera preocupante con rasgos novedosos. Y nos dice el Papa que el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero que en definitiva dejan al sujeto cerrado en su propio yo. Por gnosticismo entendemos en la antigüedad pues todo un sistema complejo de creencias en que se mezclaban aspectos del Evangelio con elementos traídos de religiones antiguas, mistéricas, para crear un sistema complejo en el que solo unos elegidos, mediante un conocimiento superior limitado a unos pocos, podían alcanzar una especie de salvación. Esto hoy tiene nuevas manifestaciones también en el seno de la Iglesia, que siempre la pretensión equivocada de creerse superiores a los demás o considerar que nosotros con determinadas prácticas estamos viviendo de una forma superior a otros, o que esto es algo que solo unos pocos pueden entender. Bueno, el Papa pretende reaccionar frente a todo este planteamiento. ¿Y cómo lo hace? Pues primero describe los elementos dañinos de esta sutil forma de apartarnos del camino de la santidad, y nos habla pues del testimonio que también a lo largo de la historia hemos recibido para hacer frente al gnosticismo. Nos dice el Papa que a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Los santos no son personas que han llegado por sí mismos a un conocimiento exclusivo y excluyente que los ha apartado de los demás, formando una élite, sino, por el contrario, son aquellos que han destacado por el ejercicio de la caridad, por recibir y dar el amor de Dios. Y esto es lo que constituye, en definitiva, la santidad. Bueno, pues, dando este primer rasgo, continúa después el Papa invitando a prestar atención. Nos dice, pero estemos atentos que cuando hablamos de gnosticismo no nos referimos solo a los racionalistas enemigos de la fe cristiana, que invocando una razón autónoma, independiente, cerrada a la trascendencia, consideran incluso imposible la hipótesis de un fundamento de la vida en Dios, sino que se refiere directamente a los cristianos, a los que formamos parte de la Iglesia. Nos dice que el gnosticismo puede, este nuevo gnosticismo, puede ocurrir dentro de la Iglesia, tanto en laicos de parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación, porque es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio, como una especie de explicación que generaría seguridades en el sentido de decir, con nuestra manera de ver las cosas, no queda ningún resquicio sin explicar, tenemos respuestas para todo, es decir, seguridades que no están en Dios, sino en mis propios razonamientos. Bueno, frente a esto reacciona el Papa y nos pide prestar atención. ¿Dónde está el peligro? En realidad se trata, el gnosticismo, de una reducción del Evangelio en la que se despoja de la vida de Cristo, de la presentación de los misterios que Cristo nos ha revelado, se despoja del sentido del misterio. Todo queda en el supuesto de los gnósticos perfectamente explicado, trabado, conocido. Cuando nos dice el Papa, cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta. Es decir, en el camino de la santidad es muy legítimo, no solo legítimo, es lo normal que nos encontremos continuamente con preguntas que nos acechan, para las que inicialmente no tenemos respuesta. Es muy importante acudir una y otra vez al testimonio de los santos, como ya nos decía en el primer capítulo. Pues, por ejemplo, San Anselmo tiene una oración preciosa al inicio de uno de sus escritos. No te pido, Señor, creer para entender, perdón, no te pido, Señor, entender para creer, sino creer para llegar a entender. Esta es la actitud que vence todo gnosticismo. Te pido creer para llegar a entender. La fe es la que nos concede ir dando razón de nuestra vida mientras estamos en este mundo. Pero no llego a la fe mediante el ejercicio de un razonamiento en el que todo, según mis seguridades, tiene que quedar explicado. Continúa después el Papa recordando cuáles son los límites de la razón. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad logramos incluso expresarla. Necesitamos siempre de la comunión de la Iglesia para formular nuestra fe, para vivir dentro de ella, para proclamarla en comunión. Nos dice el Papa Francisco que con frecuencia se produce una peligrosa confusión, la de creer que porque sabemos algo podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. Frente a todo esto reacciona el Papa Francisco y, citando a San Juan Pablo II, nos advierte de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles que tenemos que abandonar. Frente a todo esto, pues el testimonio de los santos es una vez más el que nos ayuda a superar estas dificultades. En concreto, concluye la explicación sobre el gnosticismo actual, invocando el ejemplo de San Francisco de Asís, que exhortaba a algunos de sus discípulos a que enseñaran la doctrina, queriendo evitar la tentación del gnosticismo, y escribió entre sus discípulos a San Antonio de Padua unas palabras siempre luminosas. Me agrada, le decía San Francisco de Asís a San Antonio de Padua, que enseñe sagrada teología a los hermanos, con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción. Una manera de razonar las verdades de la fe, lo cual siempre es importante y necesario para que nuestra fe crezca, que nos aleje de la devoción y de la oración, no está bien planteada. Una forma de razonar los misterios revelados, de poner la razón al servicio de la fe, que seque interiormente nuestra vida, pues está también mal planteada. Y frente a ello hemos de reaccionar rechazando toda forma de gnosticismo.
Muchas gracias, don José. Meditaremos en esa oración de San Anselmo. No te pido entender para creer, sino creer para poder entender en profundidad. A don Demetrio le pedimos que haga también su pequeño análisis de esta primera parte del segundo capítulo sobre el gnosticismo actual como enemigo de la santidad.
Bien, yo diría que el gnosticismo tiene un vicio de raíz o consiste fundamentalmente en negar el misterio de la encarnación. Es decir, que es el centro del cristianismo. En la encarnación Dios se ha acercado tanto, tanto a nosotros que se ha hecho carne, se ha hecho palpable, se ha hecho visible. Y por tanto esta es una línea fundamental también para la santidad. La santidad no es una elucubración de nuestra mente, no es acumular conocimientos en la mente, despreciando incluso a los que no los acumulan o no los tienen, considerándolos ignorantes, etcétera, sino que la santidad se mide, como nos ha dicho don José Rico, por la caridad. A mí me parece una frase muy exacta del Papa Francisco, que se cita a sí mismo, dice, una mente sin Dios y sin carne. Al descarnar el misterio, el gnóstico prefiere un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. Creo que, y él lo dice también, en definitiva se trata de una superficialidad vanidosa. El gnóstico se considera mejor y superior a los demás. Y el misterio de la encarnación consiste justamente en ese abajamiento, que es donde vamos a seguir las huellas de Jesucristo y por ahí vamos a llegar al camino de la exaltación y de la gloria, por el camino de la humillación, por el camino de la muerte personal, por el camino del despojamiento. Y en relación con los demás, pues por el camino de tocar, palpar la carne de Cristo y tantas situaciones humanas que no podemos prejuzgar a priori, ¿no? Dice, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Esto solo lo puede ver quien tiene los ojos de un Dios que se ha hecho carne, quien tiene el corazón de Cristo, que se acerca a las realidades palpables, llenas de miserias de los hombres. Para un gnóstico, él no se acercará nunca a la carne, digamos, herida, pecadora incluso de los hombres. Por el contrario, el que vive en Jesucristo y tiene los sentimientos de Cristo se acercará a las situaciones concretas de cada día para descubrir ahí la presencia de Dios, que está siempre presente incluso en situaciones que nosotros tildaríamos de desastre, irrecuperables y sin solución futura, ¿no? Me parece muy importante que este tema o tentación del gnosticismo, que en definitiva es la negación de la encarnación y por tanto salirnos del misterio central de Cristo, se aplique al tema de la santidad en nuestra vida, de manera que no hagamos consistir la santidad simplemente en la acumulación de conocimientos, que son necesarios, y menos todavía despreciemos aquellas situaciones concretas en las que Dios sale a nuestro encuentro pidiendo pues nuestra misericordia, nuestra compasión, nuestra cercanía, etcétera, ¿no? Lo ha citado don José, el tema de San Francisco de Asís, como el propio San Bonaventura pues alude a que la mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene que dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Es una, por una parte, pues una vanidad que hace que uno no toque suelo, no palpe la carne y no vea las situaciones concretas como situaciones en las que Dios actúa para elevarlas, lógicamente, para divinizarlas y para transfigurarlas, incluso en nuestra propia vida. Creo que esta tentación del gnosticismo, aplicado al tema de la santidad, nos hace entender, superar esa tentación, que hemos de tener los sentimientos de Cristo palpando la carne de Cristo, que es santa e inmaculada, nuestra propia carne, que es pecadora, pero en la que Dios está actuando y transfigurando, y la carne de los demás, diríamos, las situaciones hasta más humillantes, porque en ellas, en estas situaciones, Dios está actuando y puede y quiere sacar santos.
Muy bien, gracias, don Demetrio. Yo simplemente remarcar que quizás, ¿no?, la traducción de esta tentación del gnosticismo a nuestra situación actual, pues una de las maneras, una de las formas más frecuentes en las que lo vemos esto, ¿no?, en nuestra vida es quizás el binomio de contraposición entre teología y santidad. Es decir, el hecho de que a veces el acercamiento, ¿no?, al conocimiento de las verdades de la fe, al estudio de la teología, se hace de una manera, digamos, alejada del seguimiento personal de Jesucristo y de la devoción interior. A veces la teología racionalista ha sido un calentar la cabeza y enfriar el corazón, ¿eh? O sea, y esto es una especie de gnosticismo. La verdadera respuesta a esto es la teología arrodillada, aquello que decía von Balthasar, ¿eh? O sea, necesitamos una teología, pero teología arrodillada. Si la teología no es arrodillada, si uno se piensa que porque él pues ha llegado a no sé qué grado de lucubración pues teológica, está más cerca de Dios o tiene mayor conocimiento de Dios, se puede equivocar totalmente, ¿eh? Yo creo que a veces nosotros pensamos, la mayor dificultad que yo tengo es que no he tenido estudios. Si pudiese conocer más la teología, si yo pudiese haber accedido a no sé qué estudios, tendría más acceso, o sea, tendría más santidad. Y ese estudio de la teología, claro que puede ayudar, pero ojo, ayuda únicamente cuando se hace por un camino de humildad, la teología arrodillada. De lo contrario, la propia teología, los propios estudios filosófico-teológicos pueden ser hasta contrarios al don de la santidad, ¿eh? Porque pueden ser, como he dicho, calentar la cabeza y enfriar el corazón, ¿eh? O sea, por lo tanto, el gnosticismo también puede venir por aquí, por pensar que para poder ser santo hay que conocer más. Bueno, hay que amar más. Y ciertamente para amar el conocer puede ayudar. Pero si se hace de una manera humilde, arrodillada, de lo contrario, paradójicamente, el pretender conocer más te puede alejar de Dios en tu soberbia, en tu pensar que son tus conocimientos los que te hacen accesible el misterio, ¿eh? Cuando en el fondo en el misterio solo se puede adentrarse uno arrodillado. Este es el riesgo del gnosticismo de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, tenemos un momento también de descanso musical.
Bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los mansos, bienaventurados porque su herencia es la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que tienen sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. No atesores tesoros en la tierra donde os pueden robar, donde pronto morirán. Más bien poned la mirada en el cielo, allí se encuentra tu hogar. ¿Dónde está tu corazón? Tu tesoro está. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados son los limpios en su corazón, porque ellos llegarán a ver a Dios.
Esa limpieza de corazón es un don de Dios, que es el don de la santidad, que la esperamos, la pedimos. Estamos en vísperas de Pentecostés y nos preparamos para recibir esos dones que nos preparan, que nos capacitan, que nos santifican. Bueno, estamos presentando la exhortación apostólica Gaudete Exultate, y a nuestros contertulios, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y a don José Rico, les voy a pedir que concluyamos comentando la segunda parte del capítulo segundo, ese capítulo que habla de los dos sutiles enemigos de la santidad. Ya hemos hablado del gnosticismo como enemigo de la santidad y nos queda hablar del pelagianismo actual como enemigo de la santidad. Adelante, don José.
Pues sí, cuando hablamos de pelagianismo hablamos siempre de voluntarismo, la pretensión de que con mis solas fuerzas, con el solo ejercicio de mi voluntad, puedo alcanzar la meta de la santidad, o puedo apropiarme los bienes de la salvación, o puedo simplemente ser mejor y así ir avanzando en la vida cristiana. El Papa lo llama a este error y a este peligro el ejercicio de una voluntad sin humildad. El lema de los pelagianos, podríamos decir, es el que muchos otros contextos a veces incluso hemos podido repetir: si quieres, puedes. Y esto que a veces se dice pues para animar a alguien a salir de la enfermedad, a afrontar una situación difícil laboral, de estudios, y que es como una manera de animarle y llamarle a recuperar el entusiasmo, en la vida cristiana se podría interpretar equivocadamente como si uno con las solas fuerzas, con el solo propósito de su voluntad, pudiera alcanzar los bienes del Señor. Hemos insistido ya hasta ahora bastante, recordando lo que el Papa nos dice, que la santidad siempre es don de Dios, que se inserta a su vez en un don primero, que es el de nuestra propia vida. No está en nuestra mano haber empezado a vivir, la vida nos ha sido regalada, como tampoco está en nuestra mano el no morir. La vida es don, al principio y al final, y hemos de recibir todo cuanto en ella nos viene, pues como una apertura siempre a los dones del Señor. Jesucristo lo explica, y en este tiempo de Pascua lo estamos escuchando de forma especial, recurriendo a la comparación de la vid y los sarmientos. La relación que el Señor quiere tener con nosotros, con los suyos, es la misma que existe entre el tronco y las ramas. Una rama que pretendiera crecer por sí sola, desvinculada del tronco, enseguida se seca, muere. Pues recordando esto, Jesucristo nos dice: sin mí no podéis hacer nada. Pues el pelagiano es el que malinterpreta esta expresión de Jesucristo y entiende que lo que recibe de Cristo es un ejemplo exterior, es la escucha de su palabra, y ciertamente en el testimonio, en la palabra que se nos regala, ya tenemos el don de Dios, pero no se abre a la comunicación de la vida que el Señor nos da. Lo que Jesucristo hace por nosotros es mucho más. Nos hace partícipes de su misma vida. Nos comunica el poder vivir en comunión con el Padre, con Él y con el Espíritu Santo. Y esto nos llega pues a través de la gracia, de forma ordinaria, en los sacramentos, de forma puntual en tantas situaciones de nuestra vida. La liturgia lo expresa de manera muy sabia cuando en alguna de sus oraciones nos recuerda que el Señor con su gracia nos precede, nos acompaña, nos guía, y San Pablo así lo formula frente a los que pretenden que con las obras de la ley antigua, pueden alcanzar la salvación, incluso olvidándose del Señor. Recuerda San Pablo que todo es gracia, que la vida cristiana es fecunda cuando asume como propia la actitud de la Virgen María, que es apertura siempre al don de Dios. Pues el riesgo del pelagianismo es olvidarnos del don de Dios. Es, por tanto, presentar un ejercicio de vida virtuosa sin participación en los sacramentos. Es querer crecer en vida cristiana sin vida de oración, en la oración, en los sacramentos, en el encontrar a Cristo en los demás, especialmente en los más necesitados, ponemos en ejercicio la fe que nos hace estar abiertos al don de Dios. Pues el Papa nos invita a reaccionar frente a esta voluntad sin humildad que nos haría caer en el error de los pelagianos. Con Cristo lo podemos todo, pero no hemos de olvidar lo que Él nos dice: sin mí no podéis hacer nada. Hemos de vivir la comunión con Él, y esa comunión significa pues apertura a sus dones, al don de su gracia, pues que nos llega principalmente a través de los sacramentos, de la vida de oración, del cuidado de la comunión en el seno de la Iglesia, etcétera.
Muchas gracias, don José, y le pedimos a don Demetrio que haga su reflexión sobre este pelagianismo, la influencia del pelagianismo como enemigo de esa vocación a la santidad.
Sí. Las enfermedades del alma, hemos descrito anteriormente el gnosticismo, que es una enfermedad, diríamos, de la inteligencia, que la sobrevalora y que pone ahí pues como el objetivo prioritario de la vida. El pelagianismo sobrevalora la voluntad humana. Es necesaria la voluntad, puesto que en la voluntad reside la capacidad de amar y reside la libertad humana, cualidades preciosas que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando se sobrevalora la voluntad, pues ahí tenemos otra enfermedad del alma que impide el camino a la santidad. Por eso el Papa en esta exhortación nos invita a entrar en la órbita y en el clima de la presencia de Dios. Dice que para poder ser perfectos como a Dios le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Y nos dice que perdamos el miedo a esta presencia, que no es una presencia invasiva, que no es una presencia que nos anula, sino que la presencia de Dios nos potencia, la presencia y la acción eficaz de Dios en nuestra vida nos envuelve, nos libera y nos va llevando a la plenitud. Pero claro, hay una actitud, como ya se ha señalado, radical para superar el pelagianismo, y es la humildad. Es decir, yo no soy nada, es Dios el que lo es todo, y es Dios el que va haciendo en mí lo poco o lo mucho que llegaré a ser. Esta afirmación permanente, diaria, nos sitúa en la verdad. Santa Teresa decía que la humildad es caminar o vivir en la verdad, y la verdad es que no somos nada. Bueno, pues sin querer o queriendo, por esa desviación del alma humana, pues nos fijamos en leyes, en normas, en esquemas de pensamiento, etcétera, y sobre todo ponemos el acento en contabilizar las obras que hemos hecho, pues que estará bien para un buen examen, ¿no? Pero que al final del día y al final de la vida confiamos en la misericordia de Dios. Es decir, el premio que Dios dará a nuestras obras es totalmente desproporcionado a nuestras propias obras como tal. Y eso, pues en cada momento de nuestra vida, en cada día de nuestra vida, se hace de actualidad viviendo en la presencia de Dios, dejándonos empapar y mover por su gracia y dejando en menos valor, si es que tiene alguno cuando lo tiene, pues todos esos planteamientos que hacemos nosotros y que nos hacen en definitiva soberbios, y nos hace voluntaristas, nos hace perder la perspectiva de que es Dios el principal protagonista de nuestra vida.
Muchísimas gracias, don Demetrio. Nos quedamos con esa reflexión que le ha hecho, ni sobrevalorar la razón, que sería entrar en el influjo de ese gnosticismo, ni sobrevalorar la voluntad, que sería entrar en ese influjo del pelagianismo. Y parece que la exhortación nos propone como respuesta ante estas tentaciones la famosa frase de San Agustín: Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. O bien a decirle al Señor humildemente: Señor, frase de San Agustín esta, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Eso es confiar en la gracia. Tú dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ese es el acto de confianza en la gracia, sin estar bajo el influjo de voluntarismo pelagianista alguno, ni estar bajo el influjo de gnosticismo alguno. A don Demetrio le vamos a pedir que nos despida con su bendición, y mañana, Dios mediante, continuaremos comentando los tres capítulos restantes de Gaudete et Exultate. Adelante, don Demetrio.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Alabado sea Jesucristo.